Buenos días. El boletín de noticias legales y empresariales del martes 13 de agosto 2024 trae una ley aprobada el 8 de agosto y un proyecto de ley del Congreso del Perú y dos normas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Iniciamos con la Ley 32106, Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, que ha sido publicada en el peruano el 8 de agosto del 24. Establece un nuevo régimen de emergencia ambiental en Perú y representa un avance significativo en la gestión de desastres, motivado por la mala gestión de emergencias previas como el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla en 2022. La ley introduce mejoras cruciales, como por ejemplo reduce el tiempo necesario para declarar una emergencia ambiental, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz. Establece un marco de coordinación entre diversas entidades, incluyendo el Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Defensa Civil, asegurando acciones concertadas y efectivas. Se crea también un Fondo Nacional para Emergencias Ambientales, garantizando recursos inmediatos para enfrentar desastres. Esto es fundamental para la contención, rehabilitación y remediación de los daños causados. La ley también obliga a realizar monitoreos durante y después de las emergencias con informes accesibles al público, mejorando la transparencia y permitiendo un seguimiento continuo de las acciones de mitigación. La ley fue concebida tras identificar graves deficiencias en la gestión de desastres anteriores. El derrame, nuevamente, repetimos, de la refinería La Pampilla y otros desastres en la Amazonia y en los Andes destacaron la necesidad de un marco legal más eficaz. El informe legal del proyecto recomendó mejoras claves como la coordinación multisectorial y la creación de un fondo para emergencias que fueron, como hemos visto, integrados en la ley final. Este régimen aborda las deficiencias del pasado y establece una estructura robusta para prevenir futuros desastres. Sin embargo, la implementación completa y eficaz de la ley dependerá de la aprobación del reglamento, que detallará las modalidades y procedimientos específicos para la ejecución de las medidas establecidas. Este reglamento será crucial para definir cómo se llevarán a cabo las acciones de mitigación, coordinación y financiamiento durante una emergencia ambiental. Este nuevo régimen, combinado con un reglamento adecuado, permitirá a Perú proteger mejor su medio ambiente y la salud de sus ciudadanos en situaciones de crisis. Esto representa un paso importante hacia una gestión más eficaz y transparente de las emergencias ambientales en el Perú. La ley, junto con su reglamento, repetimos, su reglamento proporcionará las herramientas necesarias para una respuesta rápida y coordinada a los desastres. Y la aprobación de este reglamento asegurará todos los aspectos operativos y financieros de la ley, que se implementen de manera efectiva, consolidando este régimen como un pilar en la protección ambiental del país. La segunda es un proyecto de ley que modifique literal J del artículo 107 de la Ley 26859 o Ley Orgánica de Elecciones. Del Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa del congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Este proyecto de ley plantea una modificación significativa en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, proponiendo que personas condenadas por delito de colusión, peculado o corrupción de funcionarios puedan postular a la presidencia o vicepresidencia si han sido rehabilitadas. La justificación se basa en el fin resocializador de la pena, argumentando que una vez cumplida la sanción, estas personas deberían recuperar sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ser elegidos. Este proyecto es altamente controvertido y plantea serias preocupaciones. Aunque el principio de resocialización es fundamental en un sistema de justicia que busca rehabilitar a los condenados, permitir que personas condenadas por corrupción retornen a cargos de alto poder político genera mínimo un debate ético y legal profundo. La corrupción es uno de los delitos que más afecta la confianza en las instituciones democráticas y esta propuesta podría ser vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad. El hecho de que se proponga esta modificación puede generar percepciones negativas sobre el compromiso del país en la lucha contra la corrupción, lo cual es especialmente problemático en un contexto donde la confianza pública en las instituciones es ya frágil. La propuesta de modificar la Ley Orgánica de Elecciones para permitir que exfuncionarios condenados por corrupción puedan postular a cargos de elección popular, incluso tras su rehabilitación, podría abrir la puerta a la reincorporación de personas que han cometido delitos graves en posiciones de poder. Esto plantea serios riesgos nuevamente para la integridad del sistema democrático peruano y podría socavar los esfuerzos para contribuir a un Estado más transparente y justo. Es esencial, entonces, que cualquier cambio en la legislación se considere con extremo cuidado, teniendo en cuenta no solo los derechos de los individuos, sino también la necesidad de mantener la confianza en las instituciones democráticas y la lucha continua contra la corrupción. Hemos terminado con las normas peruanas y pasamos a las normativas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Vamos a tomar en cuenta una decisión y una recomendación. La decisión de ejecución por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 2024-1348 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la capacidad adecuada de los Estados miembros y al número máximo de solicitudes por año que debe examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo. La decisión de ejecución de la Comisión Europea establece las disposiciones necesarias para aplicar el Reglamento 2024-1348 centrado en la capacidad adecuada de los Estados miembros para gestionar solicitudes de protección internacional y el número máximo de solicitudes que cada Estado debe examinar anualmente en los procedimientos fronterizos. Estamos hablando claramente de la llegada de la migración. La decisión establece la capacidad adecuada de cada Estado miembro definida por el número de cruces fronterizos irregulares y de negaciones de entrada. Italia y Hungría lideran en cuanto a números con 352.191 y 338.978 cruces irregulares respectivamente. Este alto volumen refleja la presión significativa que enfrentan estas naciones en la gestión de la migración en sus fronteras. Se estipula, por lo tanto, un número máximo de solicitudes de protección internacional que cada Estado miembro debe procesar anualmente. Italia, por ejemplo, tiene asignada la revisión de 16.032 solicitudes entre junio 26 y junio 27, mientras que Hungría debe gestionar 15.432 solicitudes en el mismo periodo. Estas cifras demuestran la enorme carga que enfrentan estos países que se ven obligados a gestionar un gran número de llegadas en condiciones difíciles. La decisión subraya el enfoque coordinado de la Unión Europea para manejar la presión migratoria. La Comisión Europea busca equilibrar la carga de los Estados miembros utilizando datos de cruces fronterizos y otras entradas para determinar las capacidades y establecer límites. Sin embargo, surge la pregunta de si este enfoque realmente asegura una distribución justa y efectiva de la responsabilidad entre los Estados miembros o si más bien sobrecarga a aquellos con fronteras más expuestas como son Italia y Hungría. Aunque la Unión Europea está haciendo esfuerzo por organizarse y manejar de manera coherente el flujo migratorio y las solicitudes de protección internacional, esa decisión pone de relieve las desigualdades en la carga que enfrentan algunos Estados miembros. Italia y Hungría, en particular, soportan una presión significativa debido a su ubicación geográfica y los altos números de ingresos fronterizos. La falta de lineamientos claros sobre cómo estos Estados deben manejar estos desafíos podría indicar una debilidad en la estrategia global de la Unión Europea para la protección internacional y la gestión migratoria. Este análisis sugiere que si bien están dando pasos importantes, la Unión Europea debe continuar refinando su enfoque para asegurar que todos los Estados miembros estén adecuadamente apoyados y la carga migratoria no recaiga desproporcionadamente sobre unos pocos, porque no es que la migración llega para estar en Italia o en Hungría, llega para estar en la Unión Europea. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, las diferencias que hay con Luxemburgo. Luxemburgo reporta solo 25 cruces irregulares y tiene asignada la gestión de 2 a 3 solicitudes de protección internacional por año. Debido a su ubicación geográfica y tamaño, por lo tanto, su presión migratoria es mínima. Suecia, por ejemplo, Suecia tiene 108 solicitudes asignadas para el periodo mencionado y 2.360 cruces irregulares reportados. Finlandia, igual que Suecia, tiene cifras relativamente bajas, con 7.448 cruces irregulares y un número máximo de 340 solicitudes a procesar. Si bien la Unión Europea ha hecho esfuerzos por distribuir la carga, la realidad es que ciertos países soportan un peso mucho mayor que otros. Entonces uno se pregunta, ¿es justo que países como Italia y Hungría enfrenten tal desproporción en comparación con países como Luxemburgo o Suecia? La decisión actual refleja la necesidad de un enfoque más equilibrado que tenga en cuenta las capacidades y recursos de cada Estado miembro y que pueda ajustar dinámicamente las responsabilidades para evitar la sobrecarga en regiones ya bajo presión. Esta disparidad sugiere que la Unión Europea aún tiene trabajo por hacer para asegurar una distribución más equitativa y sostenible en la responsabilidad migratoria entre sus miembros. Hemos acabado con esta decisión y ahora entramos a una recomendación. La recomendación por la que se establecen directrices para la interpretación del artículo 3 de la Directiva 2023 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al principio de, primero, la eficiencia energética. En el marco del acervo jurídico de la Unión Europea, una recomendación es un acto no vinculante, a diferencia de un reglamento que tiene fuerza de ley y es directamente aplicable en todos los Estados miembros o de una directiva que requiere ser traspuesta al derecho nacional de cada Estado miembro. Una recomendación no obliga a los Estados miembros a cumplir con lo estipulado, pero su propósito es orientar y coordinar políticas o acciones. Las recomendaciones son emitidas por la Comisión Europea u otras instituciones de la Unión y sirve para aconsejar a los Estados miembros sobre la aplicación de las políticas de la Unión, en este caso sobre cómo implementar de manera más efectiva el principio de, primero, la eficiencia energética. Entonces, la Comisión Europea en esta recomendación ha establecido directrices para la interpretación del artículo 3, centrado en el principio ya mencionado, que busca garantizar que las decisiones de inversión, planificación y políticas en todos los sectores prioricen soluciones que mejoren la eficiencia energética. Este principio se basa en la idea de que es más rentable reducir la demanda de energía a través de inversiones en eficiencia energética, lo que a su vez disminuye la necesidad de infraestructura energética adicional. La recomendación señala que los Estados miembros deben aplicar este principio en todas las decisiones de políticas, planificación e inversiones importantes y especialmente aquellas con un valor superior a 100 millones de euros y hasta 175 millones de euros en proyectos de infraestructura de transporte. A nivel de metodología y evaluación, se insta a los Estados miembros a utilizar metodologías adecuadas para el análisis de costes y beneficios y a considerar las repercusiones sociales, económicas y medioambientales en sus decisiones. Se da prioridad a la flexibilidad de la demanda y a soluciones basadas en la demanda, cuando estas son más rentables que nuevas infraestructuras de suministro, como por ejemplo puede ser el almacenamiento de energía y redes inteligentes. Para concluir, decimos que la recomendación no es vinculante, sirve como una importante guía para los Estados miembros en la aplicación coherente y efectiva del principio de primero la eficiencia energética. La implementación adecuada de este principio podrá llevar a un uso más eficiente de los recursos energéticos de toda la Unión Europea, ayudando a cumplir los objetivos climáticos y energéticos del bloque. La pregunta es, ¿cumplirán los Estados miembros con estas recomendaciones o será necesario un enfoque más coercitivo para garantizar la aplicación uniforme de este principio en toda la Unión? Este es un aspecto crítico que determinará el éxito de la política energética de la Unión Europea en los próximos años. Es todo por hoy. Pásenla muy bien. Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana.